Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste. Mantente alerta. Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Tan solo 2 días se han producido 2 interacciones de orcas con embarcaciones aquí en Euskadi. La primera se produjo este lunes, afectó a un velero francés a 2 millas al norte de Deva. Según el mensaje de socorro recibido por el Centro de Mando de Salvamento Marítimo en Bilbao, un grupo de cetáceos había embestido el casco de su embarcación y le había destrozado la pala del timón. El segundo encuentro con las orcas tuvo lugar ayer mismo a 8 millas al norte de Cabo Villano, es decir, en aguas vizcaínas. Esta vez los daños en el timón fueron leves, por lo que el patrón consiguió gobernar el barco y llegar por sus propios medios al puerto de Getxo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Qué es lo que está pasando? Nos preguntamos esta mañana y además, ¿por qué ocurre? ¿Son peligrosas las orcas? ¿Nos tenemos que acostumbrar a ellas? Bueno, la verdad es que las preguntas se nos acumulan, pero estamos de suerte porque contamos con Gorka Uzi, una de las voces más reconocidas en el estudio y observación de cetáceos en el Cantábrico. Gorka, ¿cómo estás? Eguerdión.
Eguerdión, aquí, muy bien, muy bien.
Muy entretenido con esto. Sí, sí.
¿Eh?
Muy entretenido, ¿no?
Sí, demasiado. Se está mucho mejor, mucho más tranquilo.
Oye,
que no pase nada.
Sí. Gorka, ¿qué tipo de orcas se están protagonizando estos incidentes o estos encuentros? ¿Son esas mismas que se han hecho virales por los ataques en el estrecho de Gibraltar?
Sí, sí, exactamente. Son las mismas.
Es un
grupo de orcas y de la subespecie ibérica, que son menos de 50 ejemplares, 40 y tantos, que están en grave peligro de extinción porque son muy poquitas. Nacen muy pocas crías al año y entonces eso hace que la población no sea muy viable, que esté entre algodones. Y entre ese grupo de orcas hay otro subgrupo de unas 16 que son conocidas como las Gladys, que son las que están dando problemas a veleros. Empezaron en la época de la pandemia en el estrecho de Gibraltar.
Sí.
No se sabe cuál fue el detonante, pero empezó una orca adulta. Y esa orca ha ido enseñando a otros grupos de la manada, sobre todo juveniles, pues a jugar, ¿no? con los veleros. Pero claro, es un bicho tan grande y tan fuerte que ese juego, no controlan la fuerza y lo que provocan es, en muchos casos, roturas de timones, ¿no?
Tú hablas de juego, más bien, de curiosidad, de aprendizaje, no tanto de ataque, o sea, que no es un comportamiento agresivo, visto desde su punto de vista.
Es que realmente ataque suena, es algo violento, ¿no?
Por eso.
Pues con una intencionalidad, exactamente, y esa intencionalidad pues no existe como tal, por eso no es un ataque, ¿no? Si una orca atacase de verdad a un velero, lo hunde. O sea, directamente los mandaría a todos a pique. Parece que lo hacen en cámara lenta, porque hay vídeos por ahí. De hecho, ha habido un vídeo que ha estado rulando desde ayer a última hora de la noche, que decían que era uno de los ataques, entre comillas, de los que se habían producido aquí enfrente de Labra Bilbaína, y resulta que era un vídeo que sí, había sufrido un barco de Santurchi, pero en Portugal en junio, ¿no? Ahora es el momento de caldo de cultivo, de bulos, de vídeos atemporales que te meten. Hay que tener mucho cuidado
cuidadito
ahora,
con esto, sí.
Sí, con la información que empieza a salir e intentar mínimo contrastar, ¿no? Pues con directamente con los actores, ¿no? Que son los patrones.
Las fuentes oficiales. Claro, ¿y qué debe hacer? Es que, ¿qué debe hacer una embarcación que detecte la presencia de las orcas? ¿Hay algún tipo de protocolo recomendado?
Pues es que hay dos tipos de protocolos. Es que son, y además los dos son totalmente contradictorios. Por una parte está el del grupo de trabajo de Orca Ibérica, junto con el gobierno francés y el portugués, que lo que aconsejan es parar el barco para quitarle ese instinto de caza y de juego con el velero, y entonces al final pues no tienen estímulo y abandonan el barco, aunque muchas veces pues les golpean para animar que el barco avance para seguir con la persecución, ¿no? Es como cuando un gato está jugando con un ratón y el ratón no se mueve y le pega con la pata para que el ratón eche a correr y lo caza, ¿no? Pues básicamente es lo mismo. Y por otra parte está lo que dice el MITECO, a través del Ministerio de Transición Ecológica del gobierno español, que dice lo contrario, que lo que dice que seguir navegando, pero dirigirte a aguas poco profundas. Pero bueno, luego están las estadísticas, cuando te dicen los del grupo de trabajo de Orca Ibérica que en el 70% de las ocasiones las orcas abandonan lo que están haciendo, pues es un porcentaje importante,
elevado,
¿no? Para tener en cuenta.
Claro, es que las orcas tienen mala fama. Yo no sé si tienen mala fama por el cine y nos da más miedo de lo que realmente nos debería dar o no.
Bueno, pero bueno, la mala fama por el cine la tiene Tiburón.
Las orcas, y Orca la ballena asesina, acuérdate.
Liberar a Willy
era un delfín, ¿no? ¿O qué era?
No, era una orca. Era un macho con un piano, además. Liberar a Willy. No, tienen en general buena fama. Lo único que se las llaman ballenas asesinas es una traducción del inglés, killer whale, porque son delfines, son odontocetos. ¿Y qué pasa? Pues que matan, otros cazan otros mamíferos marinos, que pueden ser leones marinos, elefantes marinos. Y estas orcas en concreto, las que nos atañen a nosotros, no se alimentan de mamíferos, se alimentan de atunes. Su especialidad son los atunes, son morros finos. Ellos ya saben lo que comen.
Son gourmet, mira.
Son orcas gourmet. Y entonces están en el estrecho, ahí empieza todo el estrecho, porque se alimentan principalmente del atún rojo que entra al Mediterráneo a desovar y cuando sale. Lo que pasa es que cuando abandonan el Mediterráneo, muchos atunes, algunos cruzan el Atlántico y van a Caribe, pero la mayoría van a aguas del Atlántico Norte. Y las orcas van detrás, van subiendo por las costas portuguesas, llegan a las costas gallegas, las Rías Baixas, Rías Altas, y orcas se meten al Golfo de Vizcaya. Lo único que aquí lo suelen hacer a finales de octubre, primeros de noviembre principalmente, que es cuando normalmente las detectamos aquí. Este año está siendo un año excepcional, porque tenemos un grupo de unas 12 orcas a día de hoy que están en el estrecho de Gibraltar, en las bajas de Tánger. Luego hay otro grupito de orcas que están enfrente de las costas portuguesas, y luego tenemos este grupito que está en el Golfo de Vizcaya y lleva aquí desde junio, ¿no? Julio. Entonces esto es lo excepcional, es ahora que están estas aquí. Aquí hay mucho atún rojo y hay mucho bonito, ¿no? Entonces, estás detrás de los
peces. Ahí están,
de los peces.
Claro.
Y parece que ayer no tuvieron, este fin de semana que ha habido temporal, no han tenido mucha suerte en la pesca de bonitos y se han entretenido con otras cosas.
Y esa es la explicación de lo que está ocurriendo. Igual se quedan este verano con nosotros, ¿no? Desde ahora ya.
Pues bueno, para nosotros nos encantaría salir a la mar y verlas. Mira, el año pasado vimos nosotros tres orcas y vinieron derechas al barco. Derechas. Nosotros cuando vienen cetáceos muy grandes y vienen al barco, por protocolos de seguridad, para no dañarles con las hélices, lo que hacemos es parar el barco. Entonces, nosotros lo que hicimos fue parar el barco. Y las orcas vinieron y se pusieron literalmente, o sea, estábamos más de 50 personas a bordo. Las teníamos debajo del barco, las veíamos perfectamente, y lo que estuvieron era investigando los timones. Y como teníamos el barco parado, ¿sabes lo que hicieron, no? Se marcharon por donde vinieron. O sea, las
no les interesabais.
No éramos divertidos.
Pues Gorka Ossi, habrá que estar atentos este verano. Seguro que hablamos más veces.
Que no pase nada, lo importante.
Que no pase nada, efectivamente.
Hay mucha gente que dice, estamos en el medio y es el medio de las orcas y dejarlas en paz, ¿no? Digo, bueno, la mar también es el medio del hombre, ¿no?
Eso también, hay que compartirlo, ¿no?
Tenemos que aprender a convivir. Pero lo importante es no crear alarmas innecesarias. O sea, no son malas, no comen niños, no atacan. Es un juego y entonces pues hay a veces que en ese juego tu fuerza no la...
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues la actualidad del deporte viene con ella ya rápidamente, José Ángel Peña, a contárnosla. Creo que se refuerzan dos de nuestros equipos, el Athletic y el Deportivo a la vez, ¿no?
Sí, mientras la Real ahí sigue un poquito en ese debate, en ese rifirrafe de si sí, de si no, de si hace falta mucho refuerzo, si no, si deja la puerta entreabierta a una salida, si la plantilla no se fortalece, taque cubo. Bueno, las aguas poco a poco van volviendo a su cauce en el conjunto churrín. Después nos lo contará nuestro compañero Mauri Díaz, pero los que no pierden oportunidad para reforzar sus plantillas, como bien has dicho, son, o han sido en las últimas horas, el Athletic y el Deportivo Alavés. Vamos a comenzar por el conjunto rojiblanco, que ya ha anunciado el regreso a Lezama de Jesús Areso, el lateral derecho de los Osasuna, con el que ya se habían entablado conversaciones y se habían llegado a preacuerdos hace tiempo. La operación se torció un poquito porque en ese tira y afloja entre Osasuna y Athletic se metió por medio el Atlético de Madrid, y esto no ha hecho sino obligar al conjunto de Ibaigane, al conjunto bilbaíno, a pagar 12 millones por el traspaso de Jesús Areso, una cantidad idéntica a la que figuraba en la cláusula de rescisión del defensa de Cascante. Así pues, regreso a Lezama, donde ya estuvo hasta llegar al Bilbao Athletic, incluso fue convocado en una ocasión por el primer equipo, Jesús Areso, que viene a cubrir la baja por la retirada de Óscar de Marcos. Un Jesús Areso que va a ser presentado en Sabamés justo dentro de una hora, a la una y media, en compañía de Jon Uriarte, el presidente, y del director deportivo del Athletic, Mikel González. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando de lo que puede suponer la llegada de Areso al Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Es un refuerzo importante para nosotros después de la baja de Marcos este año. Y, hombre, esperamos que nos ayude, esperamos que tenga éxito con nosotros. Su éxito será el nuestro. Es un jugador combativo, que tiene mucha determinación para el juego de ataque y queremos que también para el juego de defensa, y un jugador que tiene muchísimo empuje. Vamos a ver si nos puede ayudar.
Segundo fichaje de cara a la próxima temporada en el Athletic, tras el de Robert Navarro. En principio se espera que no sea el último, este de Areso. Ahí está el tema de Laporte coleando, aunque esto todavía le queda bastante tiempo de cocción antes de poder retirarlo del fuego y que tenga buen sabor para el Athletic. Unos llegan y otros se marchan. Álvaro Yaló llegó anoche a Doha, a Qatar, para negociar su cesión al equipo qatarí de Al Gharafa, después de que el año pasado su rendimiento como fichaje estrella Athletic no deparase, sin duda, o no diese los frutos que se esperaba. Evidentemente es un jugador que costó mucho al Athletic, que tiene potencial para expresarse mucho más que el que mostró la pasada temporada, y de ahí que el Athletic quiera que se foguee, por decirlo de alguna manera, o que tenga minutos en otro equipo, aunque sea del fútbol qatarí, y de alguna manera era también aligerar la masa salarial de su plantilla, porque Yaló no es precisamente uno de los jugadores que menos cobra en el Athletic, y esta cesión podría ayudar a ese segundo objetivo. Pero escuchamos también a Ernesto Valverde hablando sobre la posible salida de Yaló.
El año pasado fue un año duro para él. El club ha hecho también una inversión importante y esta puede ser una oportunidad para que pueda encontrar un camino, vamos a ver, y que él se encuentre a gusto, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y la incorporación del Deportivo Alavés llega desde Brasil. Se trata de un centrocampista de perfil ofensivo, como es Caleb González, que llega desde la Fortaleza, desde el equipo de la Fortaleza, y que ya estuvo ayer junto a sus compañeros y desde hoy se incorpora a esa concentración que van a mantener en tierras gironís los hombres dirigidos por Coudet. Escuchamos a Calebe saludando a la afición babazorra.
Adiós, azules, ¿todo bien? Ya estoy por aquí y todo listo para defender ese escudo. ¡Vamos!
Bueno, pues vamos, ese es el grito de guerra también de Calebe, del que hablan muy bien y a quien Coudet ya conoce porque trabajó con él en la etapa en el fútbol brasileño del ahora entrenador del Alavés. Por cierto, que el conjunto gasteiztarra se impuso ayer al Athletic por 1-0 en el primer derbi de la pretemporada, lo que fue el estreno en esta etapa de preparación del conjunto albiazul, en el que debutaron algunos de los refuerzos, como Otto Ibáñez, además de Raúl Fernández Cavada. Mariano también jugó, aunque todavía no tiene ficha, ni hay certeza de que vaya a quedarse en el Alavés, y los que estuvieron en la grada pues fueron Yussi y el propio Calebe. En el Athletic, minutos para 7 jugadores que no se estrenaron ante la Ponferradina: Unai Simón, Rincón, Vivian, Nico Williams, Eguiluz, Vencedor y Marván. Y como digo, victoria del Alavés por 1-0 gracias a un gol en el primer minuto de la segunda parte de Diallo. El Alavés se llevó el trofeo Villa de la Guardia, que sirvió de homenaje a un Óscar de Marcos que entiende que toda su vida quedó concentrada y condensada en este partido.
Creo que en un partido se une toda mi vida y toda mi vida futbolística también. Al final jugué en el Rioja Alavesa, que es el pueblo donde vamos a jugar. Ahora en mi campo, que es el Óscar de Marcos. Y bueno, el Alavés, que es el club donde me he criado y al que le debo muchísimo. Y el Athletic es donde me he hecho como persona.
Bueno, Athletic, Alavés, Athletic. Nos queda también por conocer la última hora de una Real Sociedad en la que parece se apaciguan un poquito los ánimos después del último intercambio, rifirrafe vamos a decir, un intercambio de opiniones entre Sergio Francisco, entrenador de la Real, y uno de sus principales baluartes, Take Kubo. Mauri Díaz, arratsaldeon, muy buenas, o guardión en este caso, ¿cómo están las cosas por Donosti?
Hola José, eguerdión. Parece que se han calmado las aguas después del cruce de declaraciones entre Kubo y Sergio Francisco. Los dos han hablado, evidentemente, y bueno, pues de momento parece que hay tranquilidad porque vaya dos días que hemos pasado. Una Real Sociedad que prepara ya intensamente el choque del viernes ante el Yokohama, equipo de primera división. La plantilla ayer visitó el Museo de Nagasaki de la bomba atómica y bueno, pues vamos a ver si las mentes se van despejando. En cuanto al Sanse, hubo noticia ayer porque la Real ha incorporado al central zurdo de 19 años, Kazunari Kita, no hace falta decir que es japonés, cedido por una temporada. En cuanto a las declaraciones de Sergio Francisco, al margen del cruce con Kubo, pues nada claro, porque no dice abiertamente quién puede salir. Lo cierto es que hay un overbooking importante y está claro que con solo dos competiciones, Liga y Copa este año, no hay minutos para todos, por tanto se esperan noticias en las próximas fechas.
Bueno, pues esperamos esas noticias. Por cierto, que está teniendo lugar el sorteo para la próxima edición de la FIBA Europe Cup, en la que el Bilbao Basket defiende el título conseguido la pasada temporada. Un Bilbao Basket que en los próximos minutos puede anunciar un nuevo refuerzo.
Gracias.
Lo contaremos a partir de este 25.
Pues os escucharemos.
Un abrazo, Agur.
Agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y ayer arrancó por fin el Jasaldi Donostiarra, así que hasta San Sebastián nos vamos a acercar a continuación, como siempre, con Íñigo Martín. Hola Íñigo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Susana.
¿Cómo comenzó? Pues sí,
arrancó y arrancó de la mejor manera posible si nos atenemos a lo que vimos ayer en el Kursaal, el conciertazo en mayúsculas de Jamie Cullum, es un artista impresionante, un showman total, buena voz. A mí a veces, por momentos, en plan Croner, te podía recordar a Frank Sinatra. Luego muy pop, muy soul, muy jazz, magníficas interpretaciones. Una banda muy solvente, con dos coristas de verdad que sublimes, Susana. Y desde luego, pues como se dice ahora, toda una experiencia. Increíble, impresionante.
Pues impresionante, desde luego. ¿Y con qué vamos a comenzar hoy?
Lo hacemos desde casa con una de las mejores voces que dentro del soul tenemos en Euskadi. Ellos son Arima Soul, liderados por Makala al bajo y la poderosa voz de su vocalista Lidia Insausti. Su estilo, digamos, pues que oscila entre el soul, el funky, el rhythm and blues. Y desde luego sus conciertos son pues toda una garantía de calidad, también de entretenimiento. Y comentar, por último, pues que de momento han editado varios sencillos, un EP, un CD bajo el título de Arima Soul Bad, que es un discazo, y esta pasada primavera su último trabajo titulado Gawan.
Pues lo mejor es que les escuchemos, ¿no?
Así es, en el tema titulado Arima Du Got Soul. Así es, Susana, como te he comentado, es una de las mejores vocalistas de Euskadi en plan soul, en plan funky. Y podremos ver a Arima Soul el sábado 26 a las 12:30 en Chillida Leku.
Pues ahora, ¿desde Zarauz a dónde nos vamos?
Pues mira, damos, si te parece, un pequeño salto, un gran salto, como quieras. Llegamos a Chicago para presentar a un auténtico genio del saxofón. Nacido en la Ciudad del Viento, en Chicago, en 1956, aunque en 1978 se mudó a New York. Y bueno, yo creo que allí tendría bastante más ambiente jazzero, porque en Chicago hay mucho, mucho blues. Entonces él decide mudarse a Nueva York y decir de él que es uno de los saxofonistas más influyentes del jazz contemporáneo. Y también apuntar que desde 1981 lidera su proyecto principal, que no es otro que el Steve Coleman and Five Elements. Por tanto, gran bolo mañana jueves a partir de las 9 de la noche en la Trini, de la mano de Steve Coleman and Five Elements. Y Susana, antes de despedirnos, quisiera comentar los importantes y gratuitos conciertos que Keller Gunea ofrecerá en la Playa de Gros. Hoy jueves a las 9 menos cuarto repite Jamie Cullum, que ha prometido fiesta total. A las 11 y media de War and Treaty, mañana viernes a las 9 la vocalista local Anari, a las 11 y media EXTC, sábado a las 9 Judith Hill, a las 11:30 Crystal Murray y para finalizar domingo a las 21 el grupo local Bulego y a las 11:30 Sidoní. Como digo, todos son gratuitos gracias a Keller Gunea en la Playa de Gros.
Pues nos vamos a despedir, si te parece, Íñigo, con Steve Coleman en Five Elements.
Perfecto, y mañana volvemos con el Blues de Bilbao.
Exactamente. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Miramos ya hacia la situación meteorológica. Estamos en Euskalmet con Eguzkiñe. Hola, ¿qué tal, Eguerdión?
Caixo, Eguerdión.
Pues han bajado las temperaturas como nos anunciabas ayer. ¿Cómo vamos a continuar?
Pues durante la tarde seguiremos con ambiente fresco. Las temperaturas se van a situar por debajo de los 23-25 grados y el viento de componente norte va a ser intenso. Las precipitaciones nos pueden dar algo de tregua durante la tarde, pero por la noche volverá a llover en forma de chubascos. Por tanto, seguiremos con situación del norte, con abundante nubosidad baja, lluvias en la mitad norte y ambiente fresco.
¿Y esta misma situación va a continuar mañana?
Sí, seguiremos con tiempo similar. Descenderán un poco más las temperaturas y puede que llueva más en la vertiente cantábrica en forma de chubascos dispersos, pero chubascos que podrían ser localmente algo más intensos que hoy, sobre todo en el nordeste de la vertiente cantábrica. Seguirá soplando el viento de componente norte con intensidad, con predominio del noroeste, aunque luego ya por la noche las precipitaciones puede que vayan a menos. Por lo menos los chubascos serán más débiles, ocasionales y dispersos.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Bueno, y en el tráfico toma buena nota porque tenemos un montón de incidencias. Continúan los problemas derivados del accidente que se ha producido hacia las 9 de esta mañana en la AP8 en Usurbil, sentido San Sebastián, donde han colisionado dos turismos. Bien, pues sigue cortado el carril izquierdo y también el central. Hay 3 kilómetros de retenciones. Problemas también en la Guipúzcoa 2634, en el Goibar hacia Azcárate. Hay una colisión entre una furgoneta y dos turismos, así que la Ertzaintza está recomendando precaución. En la Nacional 634 en Galdacao, sentido Bilbao, también han chocado dos vehículos. Está cortado el carril izquierdo en sentido Bilbao y el derecho en sentido San Sebastián. Y en la P8 en Rentería, sentido Irún, se ha salido de la calzada un turismo y hay un kilómetro de retenciones. Y por último, en la AP8 en La Muga, pero esta vez en sentido hacia San Sebastián, hay mucha densidad de tráfico, no hay retenciones, pero la densidad está creciendo por momentos.
Euskadi.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
Gure jauregiak 125 urteko historia du. Gure lurraldea gara, bertako herritarrak, ondarea. Bizkaia guztiok gara. Ezagutu Foru Jauregia. Foru Jauregiaren 125. Urteurrena, Bizkaiko Foru Aldundia.
Información ofrecida por Diputación Foral de Bizkaia.
Se nos ha estropeado un poquito el tiempo este miércoles y no sé si apetece demasiado ir a la playa, pero nos vamos a pasar por ellas. Josu Galfasoro es el portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Hola, Josu, guardión.
Guardión, muy buenas.
Bueno, hoy la afluencia, imagino que menor, ¿no?
Sí, sí, es algo menor, evidentemente, que otros días. La gente ha buscado plan alternativo, pero bueno, aquí en Costa, por lo menos, yo donde estoy, en Lequeitio, se está muy bien para pasear, hay temperatura agradable, no llueve. Las nubes son altas, así que también hay buen plan.
Bueno, y si lo que nos queremos bañar, que siempre sabes que hay gente dispuesta a ello, ¿con qué bandera se va a encontrar?
Pues mira, tenemos 6 playas con bandera roja, que son la de La Arena, Gorrondache, Marinache, Arietra, Chaviribil, Baquio y Laga. Luego 5 playas con bandera amarilla, que son las de Plentxia, Arichachu, Laidachu, San Antonio y Laida. Y el resto, pues todo en verde.
Y hoy la temperatura, me imagino que poquita diferencia entre el agua y el exterior.
Pues mira, está 1 grado más la del agua. El agua está a 22 grados y el exterior a 21.
¿Y el horario de mareas?
Pues mira, la bajamar ha sido a las 10-14 horas y la pleamar va a ser a las 16-27 horas.
Gracias. Mañana nos reencontramos. Buen día, Agur.
Venga, buen día, Agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro COPE te ayuda. Cada viernes a 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Malas noticias para los usuarios del servicio de cercanías y los trayectos de media y larga distancia de Guipúzcoa. Las obras de implantación del tercer hilo de la red ferroviaria obligan a la interrupción del servicio entre este viernes 25 de julio y el domingo 21 de septiembre en determinados tramos. Así que nos va a explicar cómo se va a desarrollar el servicio durante estos 2 meses, Carlos Molina. Hola, Carlos.
Hola, Susana. Pues sí, durante dos meses los usuarios guipuzcoanos del tren no podrán cantar eso de al compás del cha-cha-cha, del cha-cha-cha del tren, que canta el consorcio también, mucho mejor de lo que lo he hecho yo. Y es que se van a encontrar con ese cierre del servicio ferroviario. Afecciones sobre el tráfico que van a contar con tres fases. Entre el 25 de julio y el 3 de agosto se va a interrumpir el tráfico ferroviario entre las localidades de Andoain e Irún. A continuación, entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre, el tramo afectado será el comprendido entre Hernani e Irún. Y finalmente, entre el 8 de septiembre y el 21, el corte se va a reducir hasta el tramo comprendido entre Pasaya e Irún. Escuchamos a Verónica Porteles, responsable de comunicación de Renfe.
Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes afectados, con más de 10.000 circulaciones de autobuses. Pedimos, por favor, que para más detalles y horarios se consulte la página web de renfe.com.
Así que para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe va a poner en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos de los trenes de cercanías durante estos días. ¿Y en qué va a consistir?
Bueno, lo primero, Susana, como bien ha dicho Verónica Portela, la responsable de comunicación de Renfe, es importante consultar la página renfe.com porque va a haber muchas afecciones entre diferentes periodos de tiempo.
Irá cambiando,
y,
¿no?
Claro, y va a haber también diferentes paradas, así que lo mejor es consultar esa página. También en COPE, en País Vasco, vamos a hacer una noticia detallada con todas las afecciones, pero podemos contar que, por ejemplo, en el servicio de cercanías, entre el 25 de julio, este viernes, y el 3 de agosto, se van a programar autobuses entre Andoain e Irún, en ambos sentidos. Entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre, los autobuses discurrirán entre Hernani e Irún, también en ambos sentidos. El 8 de septiembre y hasta el 21 de septiembre, los autobuses, por su parte, van a cubrir el trayecto Pasaya e Irún. Y quédate con este importante dato, Susana, y es que para este plan alternativo de transporte, los servicios de cercanías se van a programar más de 8.000 de esas 10.000 circulaciones de autobuses que nos comentaba Verónica Portel, entre las fechas de 25 de julio y 21 de septiembre. Un, sin duda, ambicioso plan de trayectos en autobús.
Y si vamos a los trenes de media distancia, ¿cómo les va a afectar la incidencia?
Pues entre las fechas de 25 de julio y 6 de agosto se van a programar autobuses entre Irún y Andoain en ambos sentidos. Del 7 de agosto al 11 de agosto los autobuses discurrirán entre Irún y Altsasu también en ambos sentidos. Del 12 de agosto al 20 de agosto se tendrá que acceder a autobuses entre Irún y Andoain. Entre el 21 de agosto y 25 de agosto los autobuses serán entre Irún y Altsasu. Y finalmente, entre el 26 de agosto y el 21 de septiembre, el tramo temporal más amplio, se van a programar autobuses entre Irún y Andoain. Para este plan alternativo de transportes en los servicios de media distancia, se van a programar más de 1.000 circulaciones de autobuses.
Y yo creo que es el momento de que nos cuentes cómo va a quedar el servicio en los trenes de larga distancia.
Que aquí hay para dar y tomar. Del 25 de julio al 3 de agosto, el tren Madrid-Irún va a realizar transbordo entre Tolosa e Irún. El último tren de Madrid a San Sebastián, del 24 de julio, atención, va a transbordar por carretera. La relación Barcelona-San Sebastián se llevará a cabo en transbordo por carretera entre Pamplona y San Sebastián desde también el 24 de julio, de esta mañana. Entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre, la relación Madrid-Irún se va a realizar con transbordo entre Tolosa e Irún, del 4 al 6 de agosto, del 12 al 29 de agosto y del 16 de agosto al 7 de septiembre, excepto los últimos trenes de Madrid a San Sebastián de los días 6 de agosto y 20 de agosto, que en este caso van a realizar transbordo entre Vitoria-Gasteiz e Irún. Del 7 al 11 de agosto y del 21 de agosto al 25 de agosto, la relación Madrid-Irún va a realizar el transbordo entre Vitoria-Gasteiz e Irún. Los días 12 y 26 de agosto, el primer tren con destino Madrid realizará transbordo entre San Sebastián y Vitoria, mientras que el segundo tren con destino Madrid hará transbordo entre Irún y Vitoria. Y la relación Barcelona-San Sebastián realizará transbordo por carretera entre Pamplona y San Sebastián hasta el 8 de septiembre.
¿Y entre el 8 de septiembre y el 21? ¿Qué pasa?
Pues te cuento, Susana, que los servicios de larga distancia con origen y destino Irún van a realizar por carretera el tramo comprendido entre las estaciones de Irún y San Sebastián, así como las primeras circulaciones del 22 de septiembre. El primer tren con destino Madrid del 8 de septiembre va a transbordar por carretera entre San Sebastián y Tolosa. Y en este caso, para el plan alternativo de transporte en los servicios de larga distancia, se van a programar también más de 1.000 circulaciones entre estas fechas que te he comentado, 25 de julio y, en ese caso, 22 de septiembre. En cualquier caso, hablamos, como te decía, de trenes en los que se de servicios en los que se podrían realizar ligeros ajustes en los horarios, para adaptarse a los transbordos por carretera, que como hemos dicho van a ser 1.000 desplazamientos con autobuses los que se van a realizar durante estos casi 2 meses. Por eso volvemos a decir que lo mejor es consultar los horarios en renfe.com y en unos minutitos
en nuestra página web de COPE País Vasco. Casi al día, porque hay muchísimas variaciones.
Vamos, esto es, te pones a estudiar, esto es más complicado que sacarse el examen de selectividad de nuestros tiempos.
Gracias, Carlos.
Oye, qué gusto da escuchar el chachachá del tren.
Pues sí. Nada, que lo canten ellos. Agur.
Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren.